es la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura que terminará con el bloqueo a los barcos iraníes, pero solo cuando se termine la guerra. Este anuncio llega después de la reapertura del estrecho de Hormuz por parte de Irán 49 días después.
Cuando se firme el acuerdo, el bloqueo terminará. Tan pronto como se firme el acuerdo, terminará el bloqueo.
En relación a todo esto, el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, asegura que la reapertura del estrecho de Hormuz tiene que ser ratificada por todos los actores con autoridad allí en la zona.
Prudencia. Tampoco es una apertura total, libre y segura del estrecho de Hormuz y, desde luego, la apertura tiene que ser por parte de todos, incluido de Irán, libre y segura, y es decir, no puede haber ningún tipo de cabro de canon. Un paso adelante, un buen gesto, pero todavía queda mucha incertidumbre para poder estar seguro.
Bueno, y el resto de países internacionales, Emmanuel Macron y Keir Starmer, encabezan una reunión con esos países no beligerantes y dispuestos a estudiar la situación allí, en el estrecho de Hormuz. Corresponsal en Francia, Asunción Serena.
El anuncio de los alto el fuego y la reapertura del estrecho de Hormuz por parte de Irán son para los países no beligerantes que quieren participar en la misión para garantizar la seguridad del estrecho una forma de legitimación. Emmanuel Macron enumeró ayer sus exigencias tras la reunión que mantuvieron en París.
Pedimos
todos la reapertura completa, inmediata e incondicional del estrecho de Hormuz por todas las partes y el restablecimiento de las condiciones de libre paso que existían antes de la guerra. Y nos oponemos a cualquier intento de privatizar el estrecho y a cualquier tipo de sistema de peaje. El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció por su parte una nueva conferencia en Londres la semana que viene. Anunciaremos más detalles sobre la composición de la misión a la que ya han ofrecido su contribución una docena de países. De momento, España no ha indicado si participará o no, si lo ha hecho Alemania, aunque el canciller Merz ha insistido en que considera que sería deseable la participación de Estados Unidos, algo a lo que Francia se opone.
Bueno, y esta semana Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo, ya lo sabes, para formar gobierno en Extremadura. Ahora faltaría el pacto primero en Aragón y luego también en Castilla y León. Nos vamos hasta allí, Valladolid, Carmen García.
Tras la constitución de las Cortes esta misma semana, la fecha más inmediata nos lleva al 7 de mayo. Para ese día, el presidente del Parlamento Autonómico deberá haber propuesto formalmente un candidato. Todo apunta al popular Alfonso Fernández Mañueco, ganador de las elecciones autonómicas. Se mira de reojo a Extremadura, donde María Guardiola será de nuevo presidenta tras un pacto de gobierno con los de Abascal. Fernández Mañueco ha anunciado que en los próximos días se producirán contactos informales para ir trabajando de cara a la futura negociación.
Estamos trabajando internamente para preparar nuestros documentos. Me imagino que en los próximos días tendremos ya contactos informales para ir trabajando de cara al futuro.
Mañueco ya ha gobernado con Vox, pero el pacto firmado en 2022 ya no les vale a los de Abascal.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid y la Real Sociedad disputan la final de la Copa del Rey, Gonzalo Carbajo.
A las 9 de la noche en La Cartuja, el Atlético de Madrid, que puede ganar un título 5 años después. Simeone tiene el 11 bastante claro, con la única duda del lateral derecho. El Cholo no ha confirmado si jugará Nahuel Molina o Marcos Llorente. Un Simeone que ha sido muy positivo de cara a la final.
Se gestiona con ilusión, con entusiasmo, con fe, con humildad y obviamente con seguridad. Yo siempre imagino lo mejor. No tengo otro pensamiento que lo mejor. Y evidentemente, vuelvo a repetir, no es solamente ganar una Copa del Rey. Es un propósito que tenemos por delante para un montón de cosas que obviamente vamos a dejar. No es solamente ganar una Copa del Rey, ganar mañana.
En la Real Sociedad la única duda es en la portería, si seguirá Marrero como hasta ahora en la Copa o si Mataracho apostará por Remiro. Y fuera del fútbol, Rafa Jodar sigue deslumbrando al mundo del tenis, ya está en semifinales del Conde Godó tras vencer en 2 sets a Norri. Se enfrentará no antes de las 4 de la tarde en semifinales al francés Arthur Fils.
Gracias, Gonzalo. Sigues en COPE poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada.
noches, ponedores. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Ya sabes que en este programa no hablamos de política. Siempre nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que son las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida tiene un sentido y la vida hay que disfrutarla en compañía o haciendo también la vida un poquito más sencilla y más feliz a los que te rodean. Un abrazo bien fuerte a la gente que lo está pasando mal. Es verdad que es habitual en este programa de radio, en Poniendo las Calles, que hablemos de profesiones que no tienen reemplazo. Lo hemos hablado cientos de veces en estos 11 años de radio en directo. Son trabajos duros, son trabajos sacrificados y no es fácil que se continúe la tradición familiar. Pero claro, esta madrugada, por ejemplo, quiero contarte la historia de la familia Suárez, porque ellos viven en Ferrol, son cuatro hermanos, están todos muy unidos, entre otras cosas por su pasión por los coches. Marga, por ejemplo, es la única chica, regenta además un taller mecánico junto a su hija, Alejandra, pero no es la única. Resulta que Juan Ramón, el hermano mayor, y Pablo, el más pequeño, pues también tienen sus respectivos talleres. Y luego está Gabriel, el tercero, que es un enamorado de la restauración de coches antiguos. Como te puedes imaginar ahora mismo, ponedor, el olor a gasolina como que siempre ha estado presente en la vida del clan de los Suárez. Su padre, Ramón, era electricista, pero también un enamorado de los coches. Como que siempre que podía se encerraba en su garaje para arreglar y también para tunear algún que otro vehículo. Y claro, la afición caló en los hijos que desde chavales pues comenzaron a disfrutar de la pasión por el mundo del motor. Mira, Pablo, que lleva más de 20 años trabajando en un taller, recuerda perfectamente cómo fue aquella experiencia.
Mejor te tardó 25 años en restaurar, porque se compró cuando no existía internet ni había todo el mercado de piezas para clásicos que hay hoy en día. Entonces se alargó mucho en el tiempo. Y quizás ese coche pues fue un recuerdo a mi padre, porque era un coche como el que tenía mi padre. Un Renault, un 4 caballos, no un 4 latas, es un 4x4.
Claro, es que lo recuerda perfectamente y es normal. Su hermana, por ejemplo, le sacó adelante con tan solo 24 años. Y además con 24 años convenció a su marido para montar un taller que en el futuro podría ser el sustento de su hermano pequeño. Y poco después, la enfermedad de su marido obligó a esta gallega a coger las riendas del negocio y se convirtió en una de las mujeres, bueno, de las pocas mujeres, diría yo, que gobierna en un mundo de hombres.
Nosotros aquí tuvimos que ir haciéndonos un hueco, que la gente se fuera acostumbrando cuando entra en el taller, cuando entra en el local, que se dirija a ti, ¿sabes? A nosotros. Pero costaba, ¿sabes? Al principio, porque como que a la gente, a los hombres, les parece como que tú no vas a saber o que no tienes la preparación.
Mira, a día de hoy, ese vehículo que ellos reformaron sigue funcionando perfectamente y es la joya de la corona de la colección de la familia. En total, los hermanos han restaurado al menos 12 coches clásicos. Los inicios no te creas que fueron fáciles. Pablo tenía apenas 8 años cuando fallece su mamá. Y fue entonces cuando Marga decidió hacerse cargo de toda la familia. Claro, las aficiones pasaron en aquellos primeros instantes a un segundo plano.
Mi hermano se crió conmigo y el otro también. Entonces yo casi, no soy la mamá, pero casi, casi. Entonces nada, cuando es la cena de Nochebuena en mi casa, cuando es, no es que, entiendes, tengo el papel ese, un poco el rol de mi marido y yo, el rol un poco de, bueno, y mi hermano el mayor también. Y nos ayudamos en lo que haga falta, porque es que somos nosotros, no hay más, y ya gracias a Dios.
La hija de Marga, Alejandra, también decidió estudiar mecánica y nos contaba en COPE que en más de una ocasión pues ha tenido que ver perfectamente cómo los clientes no se fiaban de que quien le revisara su coche fuera una mujer.
Bueno, sí, pero con el mecánico. Sí, hombre, no te preocupes. Te vas al mecánico, le cuenta y le dice lo mismo que tú. Entonces es cuando ahí dicen, ah, vale, es lo mismo que me dijo tu compañera. Y yo, ya, que yo estoy aquí por algo. Eso no puesto por el ayuntamiento, como se suele decir.
Ya. Es curioso esto, ¿eh? Es curioso esto que nos acaba de contar esta ponedora y esta persona con mucha experiencia. Claro, Alejandra está encantada de estar, bueno, pues al frente del taller mecánico de sus padres y también de, bueno, pues de ser parte del relevo generacional de su familia. Se siente como pez en el agua, las cosas como son, con las manos manchadas de grasa. Sobre todo porque es algo que ha mamado desde que era bien pequeña. Y así, pues ambas han ido haciéndose un hueco en el mundo, el de la mecánica, donde lo habitual es encontrar solamente a varones. Bueno, pues Marga se siente feliz de poder trabajar con su hija y para Alejandra, su madre, es una auténtica heroína.
Muy, muy orgullosa de ella por llevar a, por sacar adelante todo esto sin tener formación y nada, de lucha de día a día, tanto de mi madre como de mi padre, porque con el taller nos sacaron a todos adelante, digamos.
Es un orgullo compartido por toda la familia que van y que ven en ellas, sobre todo el reflejo del esfuerzo y también del tesón que sus padres les inculcaron a todos ellos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la cadena COPE. Sabes que comenzamos a eso de la 1:30 y ahora lo que tenemos que hacer es continuar y seguir poniendo las calles hasta que aparezca por aquí Carlos Herrera. Nosotros somos los ponedores de calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Claro, a primera vista, hacer paellas en el colegio parece algo propio de malos estudiantes o vagos, pero esto en realidad es un prejuicio enorme. El absentismo escolar puede ser síntoma de un problema mucho más grande en el entorno familiar. Esto suele acabar en el abandono total de los estudios. Por ejemplo, en nuestro país, en España, resulta que 1 de cada 10 alumnos no acaba el colegio. Esto significa muchísima gente que se encuentra en peligro de exclusión social. Y Pablo Cuenca, salta este nombre porque Pablo Cuenca es jefe de estudios y profesor de física y química del Colegio Peseta Alexandra en Paterna, en Valencia. No sé si es Alexandra o Alexander, ahora que me corrija, por favor. Este centro forma parte del proyecto Aula Compartida, o PAC, y es una iniciativa para ayudar a la inclusión de todos los alumnos. Pablo, corrígeme, por favor, ¿cómo es exactamente el nombre de tu colegio?
Buenas noches, Pulpo.
Muy
pues,
buenas.
El nombre del instituto, porque no somos un colegio de primaria, somos un instituto de secundaria, es IES, de Instituto de Educación Secundaria, Doctor Peset Aleixandre.
Aleixandre, perfecto. Y encima sí. Instituto, me lo voy a corregir porque había tomado mal la nota, discúlpame. Pablo, ¿qué es exactamente el proyecto? Porque aquí en el programa, entre todo el equipo, nos ha llamado mucho la atención, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tiene?
Pues mira, el programa, como has comentado muy bien antes, es un programa regulado por la Consejería de Educación, es un programa oficial, que va dirigido a alumnado en claro riesgo de exclusión social y que ya ha presentado problemas de absentismo y que además hay una expectativa pues muy bajita de que puedan titular por la vía ordinaria. Por la vía ordinaria me refiero que vayan a acabar su cuarto de la ESO titulando. Ese alumnado que está matriculado o en segundo de la ESO o en primero de la ESO, ¿vale? Normalmente ya llevan 1 o 2 repeticiones en el sistema educativo, en primaria 1 y en secundaria normalmente la 2, y entonces es un programa que trata de rescatarlos de alguna forma para que no abandonen los estudios y se les pueda derivar hacia una vía alternativa que se llama la FP básica, de tal manera que puedan continuar estudiando algo mucho más práctico, mucho menos teórico, y que puedan por lo menos titular, por lo menos alcanzar el graduado escolar, que es el título mínimo, el primer título que ofrece el sistema educativo español.
¿De dónde nace toda esta idea, la idea de poner en marcha este proyecto? Porque la verdad que es bastante sorprendente.
Pues mira, la idea surge en el año 2007 de un orientador que aparece por aquí por el instituto, que se llamaba Arturo Morales, que se llama, y es una referencia, ya jubilado, que venía de trabajar con alumnado en riesgo de exclusión social, en un centro de menores, y entonces él tenía ya la idea de que había que ofrecer algún itinerario alternativo, porque la vía normal, ordinaria, podríamos decir, no servía para todo el mundo y había mucha gente que se quedaba fuera. Por desgracia, eso sigue pasando en nuestro sistema educativo. La gente que está, pues un poco podemos decir, por abajo o muy por encima, muchas veces se queda fuera del propio sistema. Y el sistema no da una respuesta. Entonces, él plantea una serie de talleres y un programa diferente al que llaman Integra en un primer principio. Y a partir de ahí, la Consejería toma nota y en un momento determinado ya lo regula. Y a partir de esa regulación ya aparece una normativa donde ya está todo regulado, el número de horas que se dedican y demás. Lo que pasa en un momento determinado es a llamarse PAC, como has dicho tú antes, Programa Aula Compartida. Bueno. Y es un programa además de escolarización mixta, es decir, interviene no solo el instituto, que es donde ellos están matriculados porque son menores de 16 años y tienen obligación, sino que interviene alguna entidad externa, en este caso en nuestro Ayuntamiento de Paterna, que pone dos talleristas para que nuestro alumnado haga, o bien ellos eligen, ¿no? Hacen una serie de talleres o una serie de formación más práctica de tipo mantenimiento, pues un poco de jardinería, un poco de obra, un poco de fontanería, electricidad, o una formación más de tipo peluquería y estética. Hacen uñas, hacen algo de peluquería, tinte, bueno, este tipo de cosas. La idea un poco es eso, que no se desenganchen del todo y que tengan la edad en la que ya el sistema te permite derivarles hacia una FP básica para que puedan pues eso, continuar sus estudios y no dejarse los estudios con 14, 15 años y entrar en un sistema ya de absentismo crónico y demás.
Pablo, ¿a quién dirías tú que va dirigido realmente este programa? Ahora hay muchos ponedores que están escuchando la radio de madrugada, muchos tienen nietos, muchos tienen hijos, también hay muchos estudiantes que están ahora mismo, oye, poniéndose las pilas y preparándose los próximos exámenes, pero ¿tú quién consideras que va dirigido realmente este programa, Pablo?
Pues el programa va dirigido pues a este perfil de alumnado que en la ESO a lo mejor no ha encontrado su sitio, podríamos decirlo, que quieren seguir estudiando y que todos necesitan graduar, pero que a lo mejor pues la ESO con sus 10, 11 materias, en tercero de la ESO pueden llegar a tener hasta 13 materias ordinarias, evaluables, anuales, pues no da respuesta a sus inquietudes, a su forma de ser, y a lo mejor es alumnado pues con muchas competencias en cosas más prácticas. De hecho, como has comentado antes, los talleres estos de cocina, sí, que estamos realizando, pues es algo que les gusta mucho, que es una cosa novedosa, porque generalmente en un centro educativo, en un instituto, no se cocina, salvo que tengas una FP de la familia concreta, que no es nuestro caso, no se cocina. Entonces son cosas como muy prácticas que dan pie pues también a tratar otro tipo de temas, a hablar de otro tipo de, pues en nuestro caso, de alimentación saludable, sostenible, todo el tema de consumo de bebidas energéticas, de qué tipo de alimentos son más saludables y menos. Esto lo hacemos en colaboración con una fundación que se llama Justicia Alimentaria. Uh-huh. Entonces, ese perfil de alumnado, pues eso, que ya ha tenido alguna repetición y que se prevé pues que pueda tener dificultades para continuar, pues es un programa dirigido a esta gente que al final, como todos los demás chavales que no dejan de tener 14 o 15 años, claro, necesitan continuar estudiando y formándose. Claro.
Pablo, explícame por favor una cosa. ¿Qué permite hacer exactamente el PAC? Porque mucha gente me está aquí escribiendo y dice, Pulpo, por favor, coméntanos si esto es para la Comunidad Valenciana nada más o también puede influir en toda España. Es una muy buena pregunta, ¿eh, Pablo?
Sí, a ver, el PAC como tal, la regulación es autonómica porque las competencias están transferidas. Entonces, uh-huh, nuestra regulación pertenece a la Consejería de Educación, a Generalitat Valenciana. Pero yo sé que en otras autonomías existen programas similares o parecidos, uh-huh, porque la realidad es que funciona y funciona muy bien. Si no, mucho de este alumnado se perdería. Antes incluso de llegar a los 16, ya estarían fuera del sistema. Entonces, en otras comunidades tienen otros nombres, pero los programas son similares o parecidos. Entonces, lo que permite es poder trabajar con una entidad externa, en nuestro caso Ayuntamiento de Paterna, buscando una formación mucho más práctica, mucho menos teórica, olvidarnos quizá tanto de libro de texto, libreta, ejercicios, exámenes, y buscar algo mucho más práctico, más enfocado hacia lo que luego va a ser una FP básica, una formación profesional de grado básico, ¿vale? Y además, se trabaja por ámbitos, en mi caso, yo pertenezco al Departamento de Física y Química, pero imparto ámbito científico. Entonces hacemos cosas pues que tienen que ver con la biología, con la física, con la química. Te permite organizarte mejor pues determinados proyectos, como el proyecto de cocina que has comentado al principio, sí, que al final es un poco una excusa para que desde varios departamentos o varios compañeros podamos entrar, porque desde matemáticas, pues por ejemplo, calculan porcentaje de azúcar que tienen determinados alimentos, desde educación física se hace mucho hincapié en un estilo de vida saludable, en la necesidad de hacer ejercicio físico, en el consumo o no de determinadas sustancias. Entonces es una forma como de vincular a los diferentes docentes que entramos en este grupo para poder ir trabajando pues poquito a poquito. A ver, no todo es la panacea ideal, ni todo sale siempre perfecto, pero sí que es verdad que te permite, te da pie a hacer determinadas actividades que a lo mejor en un grupo ordinario es más difícil. No es que no se pueda, pero es más complicado.
Me encanta cómo lo cuentas porque te ilusiona este proyecto, porque te sientes fuerte con él y te sientes válido, porque la preparación de la gente, de las generaciones que ahora se están poniendo las pilas, son las que luego van a cuidar al resto de personas.
Claro, a ver, como te comentaba antes, no todo sale perfecto. Hay días difíciles, hay momentos complicados. El alumnado que tenemos pues no siempre ha sido un ejemplo en lo positivo en lo que respecta a nivel académico, pero luego hay gente que los pones a trabajar en cosas prácticas, ya no solo de cocina, en el huerto, en determinadas cosas, y lo hacen muy bien y ellos tienen muchas ganas. No todo el mundo tiene que estudiar el día de mañana medicina o física.
Claro,
¿vale?
Claro.
Pero pueden ser unos excelentes profesionales de lo suyo, de lo que quieran, de lo que decidan estudiar, peluqueros, cocineros, jardineros, lo que sea. Entonces, yo ya llevo 10 años dando clase en el PAC. Y bueno, pues eso es un poco el alumnado que puede estar un poco más fuera del sistema dentro de lo que tenemos en un centro como el mío, que es un centro de un tamaño mediano, grande, son alrededor de 800 alumnos. Pero sí que es verdad que cuando les ves con el tiempo, pues que han podido sacarse su graduado a través de la básica, incluso a veces hemos tenido gente que, pues en un momento determinado, ha dicho, mira, profe, que se acabó, que quiero cambiar, que voy a seguir estudiando. Claro. Y lo tomas un poco con cautela de, escucha, que vienes del PAC, que tú sabes que un grupo, que si pasas a un tercero va a ser muy diferente. Pues hemos tenido gente que ha llegado a acabar un segundo de bachillerato y está ahora mismo en la universidad. ¿Es lo habitual? No. ¿Puede pasar y pasa? Pues en ocasiones pasa y, hombre, pues es una alegría ver gente que gradúa, ya sea por la vía de la básica, y que luego continúa, incluso que luego vienen aquí a hacer sus prácticas. Wow. La gente del ciclo de administración y demás vienen como ayudantes de los conserjes. Uh-huh. O la gente que luego continúa por otros itinerarios.
Claro,
¿todo el mundo lo hace? Pues desgraciadamente no. Hay gente que cumple los 16 y abandona el sistema educativo y se va. Pero sabemos que rescatamos a mucha gente, o bueno, ayudamos a que ellos son los que se rescatan a sí mismos.
Uh-huh. Yo lo que no logro entender, no me imagino cómo es la evaluación de los alumnos en este programa. Yo no sé los criterios que seguís para valorar su progreso ahí. ¿Cómo funcionáis?
Mira, pues muy, muy buena pregunta. Nosotros no funcionamos con el boletín de notas ordinario que puede tener otro alumno o otra alumna de primero o de segundo de la ESO. Nosotros tenemos dos packs, uno en primero de la ESO y otro en segundo de la ESO. Entonces, hace un diseño curricular propio. Es decir, ellos tienen como unas asignaturas diferentes al resto, ¿vale? En segundo de PAC, que es donde se está haciendo el programa de cocina con justicia alimentaria, ellos tienen 5 materias, podríamos decir, tradicionales o clásicas. Tienen ámbito científico, que es todo lo que tiene que ver con ciencias. Tienen matemáticas, ámbito social, podríamos decir geografía, historia y demás. Ámbito lingüístico, donde se agrupan las tres lenguas, castellano, inglés y valenciano, porque estamos en Comunidad Valenciana. Y luego tienen educación física. Después tienen una hora de tutoría, como todos los grupos, y luego hay un ámbito práctico que engloba las 15 horas en talleres con personal de ayuntamiento que hacen fuera del centro, porque es un programa de escolarización mixto. Es decir, ellos hacen aquí en el centro la mitad de las horas y fuera del centro la otra mitad, cosa que les viene muy bien, porque salen, no tienen que estar 6 horas al día en un aula metidos, ya son fuera, en talleres, es un ambiente más relajado, más distendido, diferente. Y luego incluimos un ámbito que es el que llamamos ámbito de desarrollo personal, donde lo que evaluamos es la progresión del alumno o de la alumna. Es decir, se trata de ver un poco cómo ha ido progresando desde que ha entrado en el programa. Entonces ellos en su boletín de notas, podríamos decir, lo que aparece son esos ámbitos que han tenido. Luego hay una tabla de equivalencias respecto a las asignaturas ordinarias, que sería un segundo de la ESO. Pero ellos, lo que nosotros les evaluamos es lo que os he comentado antes.
Qué bueno. Pablo, para finalizar, ¿tú cómo te metes en las asignaturas PAC de tu centro? ¿Hay cómo las organizas? No sé si lo elegiste o se te encargó. ¿Cómo fue el meter ahí la cabeza y conseguir bastante éxito, aunque no lo reconozcas?
Pues, a ver, normalmente este tipo de grupos procuramos que entre gente que ya lleve un tiempo con nosotros, bien sean definitivos o gente que puede estar en comisión y lleva ya varios años, porque es un perfil particular de alumnado, y normalmente es la gente la que lo pide o la que le buscas y les dices, oye, mira a ver, porque pues es gente que tiene una sensibilidad especial o que sabe trabajar y manejar bien a este perfil de alumnado. Entonces, lo que procuramos es entre el personal definitivo que tenemos en el centro o gente que sabemos que va a repetir el año que viene y que le puede ir un poco este perfil y que puede trabajar a lo mejor de una forma un poquito diferente, aunque sea un grupo ordinario, pues ir buscando, para evitar pues que cualquier persona que venga por primera vez en el centro se tope con algo así, porque no es algo que está en todos los centros. Hay más centros que tienen PAC, no somos el único. Pero es verdad que son grupos particulares. Entonces, a mí en su día me lo propusieron, acepté el primer año, siempre un poco, la primera vez, pues vas un poco con pies de plomo, Y bueno, me gustó la situación, me gustó la experiencia y entonces he decidido continuar. Y ahora desde la jefatura de estudios, pues es un poco, se han cambiado las tornas, ¿no? O sea, ahora me toca a mí pues buscar a compañeros y decir, oye, mira a ver, igual te gustaría, igual lo harías bien. Y bueno, pues la gente va accediendo y vamos entrando gente pues que somos todos definitivos o gente que a lo mejor que lleva ya muchos años con nosotros y que va a continuar.
Me dice Belén,
el perfil de profesorado que se busca.
Me dice Belén que nos está escuchando ahora mismo desde Marbella, en Málaga, en la provincia de Málaga. Dice, Pulpo, por favor, pregunta a este hombre, a Pablo Cuenca, que es jefe de estudios del IES de Paterna en Valencia. Dice, pregúntale, por favor, si existe un equipo... Leo textualmente al mensaje que me acaba de poner en mi Instagram. Dice, por favor, pregúntale si existe un equivalente al PAC en el resto de España, porque lo que está contando es muy interesante.
Existe, pero no en todas las autonomías. Es que en educación, al final, al estar transferidas las competencias, depende mucho de cada autonomía, del desarrollo autonómico. En Andalucía, en concreto, no te lo sabría decir seguro. Creo recordar que en Castilla y León existe y sí que hay más autonomías en las que existe. Pero eso debe aparecer en la página web de la Concejalía de Educación o de la Consejería, mejor dicho, la Consejería de Educación de cada comunidad autónoma. Existen más sitios, pero sí que te digo que aquí llevan muchos, muchos años. Y desde luego es algo que las administraciones deberían tomar nota. Pues lo que he comentado antes, la gente que no pertenece, podríamos decir, a un promedio, muchas veces se escapa del sistema educativo y es una pena. Esa gente tiene muchas capacidades y a lo mejor lo que hay que buscar es otros itinerarios, otras alternativas para que puedan funcionar.
No, desde luego. En mi época yo soy de la EGB, yo soy generación EGB 100%.
Yo también.
Claro, entonces, acuérdate, Pablo, en aquella época el que estudiaba formación profesional como que se le miraba de diferente manera. Yo no sé ahora los prejuicios, ¿no?, los sesgos sociales que existen contra los alumnos que podrían formar parte de este programa. ¿Existen o no existen, Pablo?
A ver, yo soy de la época de EGB y BUP y GOU.
Sí,
La gente que llegábamos a BUP ya éramos una selección, porque había, como tú bien dices, el que vale, vale, y el que no, CP. Ese era el dicho, por lo menos en Valencia antes.
Sí, tal
y cual. Y eso es un error. Yo creo que la mirada ya se está cambiando, porque la FP cada vez más está muy vinculada al mundo laboral, al mundo de la empresa. Hay ciclos, ya son enseñanzas mucho más prácticas, mucho menos teóricas. Luego te tiene que gustar, hay gente que será su vía o no será su vía. Pero es verdad que esa mirada sí que va cambiando poco a poco. Todavía, en ocasiones, existe un cierto sesgo de... Es que FP es para los que no pueden hacer... Pero eso es un error. O sea, no hay vías mejores ni peores. Depende de cada uno, de sus características, de sus intereses. Al final, si tú empiezas haciendo una FP básica, continúas con un grado medio y acabas con un grado superior, puedes acceder exactamente igual a la universidad. Entonces hay alumnado que por lo que sea, porque son más inmaduros en el momento de elegir o porque les va a una enseñanza más, pues a lo mejor no es su vía, la vía ordinaria de ESO, bachillerato, las PAU y luego la universidad, pero hay esa vía alternativa y es igual de válida y por supuestísimo igual de digna. Es un poco lo que decíamos antes, o sea, es que no todo el mundo en la vida tiene que ser abogado o médico o ingeniero, o sea, es que va a haber gente y se va a ganar la vida de forma estupenda y absolutamente digna, pues siendo carpintero o fontanero o cualquier otra actividad laboral, la que sea, X.
Tan digna como cualquier otra, desde luego que sí. Pues Pablo Cuenca, jefe de estudios del IES Peseta Lisander en Paterna, en Valencia. Ha sido un placer conocer este proyecto, conocer este trabajo, conocer a lo que os dedicáis por allí y sobre todo la influencia que tenéis ya en gente bueno, que tiene toda la vida por delante. Así que Pablo, gracias por venir aquí a poner las calles, a contarlo y a compartirlo con la audiencia.
Pues muchas gracias a ti por hacerte eco de estas iniciativas que no siempre se hacen eco los medios y nada, agradecértelo de verdad y estamos a vuestra disposición. Okay, gracias.
Gracias, Pablo. Pablo Cuenca. Nosotros seguimos poniendo calles. Nosotros seguimos levantando España.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada. Escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño es un referente de la radio deportiva nocturna.
Y según el EGM, crece en el último año más de 100.000 oyentes.
Señor Laporta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño ya es escuchado cada día por 674.000 oyentes.
El EGM certifica que COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Y por eso te decimos gracias. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Este domingo, con todos los amigos, nos vamos para el campo a comer la barbacoa. Y nos reunimos con un montón de gente, hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa. Nos llevamos muchas cosas, las bebidas, la gaseosa, la salsita, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuleto.
¿Qué tal, ponedores? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Aquí seguimos acompañándote una madrugada más con el mejor ánimo y sobre todo con un montón de cosas que contarte. No es la mejor hora, digamos, para meterse a hacer una barbacoa entre pecho y espalda, pero no veas qué hambre está entrando en este estudio con esta canción. Rosa Rosado, muy buenas.
Hola, Pulpo, ponedores. Aquí estamos una madrugada más con chorizo, morcillas...
Panceta.
Ay, qué rico todo, ¿eh? Yo, es que aquí somos de buen comer. Y una simple canción basta para abrirnos el apetito, Pulpo. Ese es el problema.
Es verdad.
¿Tú sabes que comemos más de lo que debemos?
¿Por qué? ¿Quién dice eso? Y no sé si es malo.
Pero malo, bueno no es. Pero verdad también, porque vivimos en uno de los países donde mejor se come del mundo, no solamente por los ricos, sino por la calidad del producto, porque tenemos una materia prima espectacular. No solamente todas estas cosas que se ponen en la barbacoa, sino ahí tenemos el aceite de oliva, el pescado, la fruta, el jamón, todo esto marca la diferencia.
Sí.
Luego tenemos la dieta mediterránea, que es una de las más saludables del mundo. Y luego que comemos no solamente para alimentarnos, sino que comer es compartir, es disfrutar, alargar la sobremesa. Es nuestra forma de vivir.
Es vida.
Claro, y ahí está el problema, porque una cosa es que vivamos en uno de los países donde mejor se come del mundo, pero otra cosa bien distinta es cómo estamos comiendo últimamente, porque se nos está yendo de las manos.
Y ahí es donde nos vas a tirar de las orejas, ¿no?
Efectivamente, comemos más de lo que necesitamos, pero mucho más, entre un 30 y un 40% más, dicen los expertos.
Eso es mucho, ¿eh?
Eso es mucho. Así que ese exceso no solamente nos hace engordar, sino que nos resta años de vida.
¿Qué dices?
Hombre, acuérdate, cada vez que repitas un plato, estás acortando tu vida.
Qué barbaridad, pues yo de arroz me meto tres platos, ¿eh?
Madre mía, Pulpo, no es necesario. A ver,
ya lo sé,
con un plato,
si...
tú ya estás bien.
Pero bueno, la sensación es que todavía hay hueco,
claro,
en el estómago.
El segundo hay hueco, el tercero es gula y el cuarto voy a explotar. No es necesario llegar a ese punto, Pulpo.
¿Tienes algo contra mí?
No. Pero sí, vamos a intentar. Además, nos encantan las fiestas. En los fines de semana nos atiborramos de comida porque quedamos, hay muchas celebraciones. Vamos a intentar no repetir plato, al menos lo llevamos como deberes esta semana, porque es verdad que vivimos en una sociedad donde celebramos todo alrededor de una mesa, donde muchas veces comemos sin hambre, te dejas llevar por la rutina y ahí está el problema. Entonces hoy vamos a conocer más detalles de la relación entre longevidad y alimentación, que me parece muy interesante. Y nos va a ayudar el doctor Manuel Joaquín Castillo, que es endocrino, es catedrático de Fisiología Médica en la Universidad de Granada y presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad.
Toma ya.
O sea, más que este señor, no sabemos ni tú ni yo juntos, Pulpo.
Joder, la tarjeta de visita tiene que ser importante, ¿eh?
Pues este señor, este doctor, dice que comer mal no solamente es comer productos poco saludables o ultraprocesados, sino también comer en exceso. Mira.
Sí, justamente porque ese exceso tenemos que metabolizarlo, tenemos que quemarlo o, en otras ocasiones, lo acumulamos. Y en cualquiera de las dos circunstancias, esos productos del metabolismo o esa acumulación son tóxicas, resultan tóxicas para nuestro organismo.
Claro, todo ese exceso es tóxico, si ya lo sabemos, si es lo que nos dicen siempre. Lo que pasa es que vamos a profundizar un poquito más en la relación de la alimentación y la longevidad, porque es verdad que llega el fin de semana y nos volvemos locos. se nos van las manos con la comida. Entonces, vamos a ver qué impacto tiene en nuestra salud esta acumulación de comidas copiosas en tan poco tiempo.
El problema es que esa acumulación de comidas, ese comer en exceso, ya es que eso se extiende prácticamente a lo largo de todo el año. Y el problema no está tanto en los alimentos, que tomándolos en su medida adecuada no tendrían por qué tener efecto dañino, sino el exceso. Como se suele decir, no hay nada, por bueno que sea, que en exceso lo siga siendo.
Eso está claro. Eso vale para todo. Es una máxima que podemos aplicar a casi cualquier cosa. ¿Podríamos sobrevivir comiendo menos? Pues claro. Además, todos sabemos que tiene que llevar un menú saludable, en el que no haya excesos ni caprichos. Pues un desayuno con un café, tostadita y una fruta. Media mañana, pues algo rápido, no sé, un yogur natural con un puñadito de frutos secos. Uh-huh. Para comer un plato equilibrado, que puede ser un arroz con pechuga de pollo, ensaladita y una fruta.
¿Pero por qué no puede ser dos platos de arroz con pechuguita de pollo?
¿Pero para qué quieres dos platos? Ponte uno.
Pues es que me gusta, vamos a ver, si me gusta, ¿por qué no me puedo tomar dos?
Pues porque, y también te podrías comer tres y cuatro, pulpo, tendrás que parar en algún momento.
Pero imagínate que es de los días que yo no he desayunado bien, que en ese momento tengo hambre, que voy a tener una tarde pues, de mucha actividad y sé que lo voy a quemar. ¿A quién hago daño, yo?
No, a ti mismo, es decir, si no haces daño a nadie, tú te puedes comer 7 kilos de arroz si quieres la comida. Pero,
esto ya es un ataque en directo.
No,
delante, no
lo
por
que
favor.
Pasa, a ver, un día puntual no pasa nada si no has desayunado bien, pero lo suyo es que tengamos una rutina saludable. Y yo creo que un platito de arroz con una pechuga de pollo, que ya tienes ahí el hidrato y tienes la proteína, yo creo que eso ya te sacia. Con una ensaladita, que es maravilloso meter frutas, digo, verdura siempre, que puedas. Y una...
Es que te falta... Tú estás muy delgadita, Rosa. Porque, las cosas son así.
Porque hay que cuidarse, pulpo. Claro, luego para merendar, pues te comes un bocata pequeño de jamón, de queso, un sándwich y una cena ligera, que puede ser un pescadito y unas verduras. No te vuelvas a meter un plato de arroz, que tú eres capaz. Todo esto que yo te estoy contando va en torno a las 2.000 calorías.
Ya.
Y 1.800, 2.000, incluso 2.200 calorías es el rango diario recomendado. Sí, para una persona moderadamente activa.
Entonces, como yo.
Pero si tú metes bollería, metes picoteo, metes cenas copiosas y empiezas a repetir platos y platos, puedes llegar fácilmente a las 3.000 calorías sin enterarte.
Yeah.
Es decir, aquí no hay extras ni caprichos. Entonces, vamos a ver qué nos dice el doctor.
Si son 2.000 calorías, no es realmente un exceso. Porque aparte de lo que uno se mueve, del gasto calórico que uno tiene porque se mueva, está el gasto calórico basal, lo que uno necesita para mantenerse vivo. Y unas 1.800, 2.000 calorías, 2.500 es aceptable. Pero si todos esos alimentos hubiéramos tenido que ir a buscarlos a la naturaleza, comeríamos mucho menos. Y resulta que nuestra fisiología, que es cómo funcionamos, está diseñada como es en la actualidad desde hace unos 100.000 años. Y claro, hace 100.000 años había esa disponibilidad para ingerir sin esfuerzo esa cantidad de alimentos y estamos preparados para comer mucho menos. Y el problema es que estando fisiológicamente diseñados, preparados para comer mucho menos de lo que comemos, resulta que de manera inopinada en los últimos 100 años nos encontramos que sin esfuerzo, sin coste, disponemos de muchos más alimentos, pero con un problema adicional, que son justamente los alimentos que más
nos gustan.
Y lo que más nos gusta, tenemos tendencia a consumirlo en
mucho.
Y
claro, lo que estoy diciendo es que yo no hago daño a nadie.
Engordamos y engordamos.
Ahora sí, porque engorda, pulpo, hombre. Si yo estoy. Yo miro por tu salud.
Y lo tiene, sé, Rosa,
tiene todo su sentido lo que dice el doctor.
Ya, pero tú sabes que luego yo tengo que salir, o sea, no es que salga a caminar todos los días, sino que tengo, por mi salud, tengo que salir a caminar todos los días. Joder, yo veo en el reloj que me cepillo 700 calorías cada vez que me hago una rutina de hora y media de caminata. ¿Eh?
Sí, muy bien, pero bueno, tú tienes que ajustar lo que quemas a lo que consumes. Eso siempre. Entonces, si tú gastas 700 calorías, a mí me parece bien que te comas luego dos platos de arroz, porque efectivamente haces deporte, andas, ¿no? Pero que lo suyo es el equilibrio.
Yeah.
Es lo que nos dice el doctor. El ser humano viene programado desde hace miles de años para sobrevivir en escasez, no en abundancia. Yeah. Cuando conseguir comida implicaba esfuerzo físico, cazar, recolectar, caminar kilómetros para coger algo de comida, el cuerpo aprendió a aprovechar cada caloría al máximo porque no había comida disponible 24/7 como ahora. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues que no necesitamos esfuerzo para comer. Tenemos comida hipercalórica muy accesible. Comemos por rutina, por aburrimiento, por emoción, no solamente por hambre. Y entonces ingerimos más de lo que el cuerpo necesita. Ahora comemos como si fuéramos a pasar hambre, pero no pasamos hambre nunca. Y si tuviéramos que salir a buscar la comida como antes, probablemente comeríamos la mitad. Pero como la tenemos a un clic, pues nos pasamos sin darnos cuenta. Y luego también el doctor, fíjate, nos dice algo muy interesante.
Dos personas comen lo mismo, una engorda, otra no. Matrimonio, comen los dos iguales, una engorda, otra no, porque su genética y su epigenética hace que lo que come lo acumule y el otro lo queme. Pero claro, el que lo acumula ya, si lo acumula y forma grasa, eso ya tiene consecuencias negativas. Vale. Pero si lo quemas, también se produce un exceso de sustancias que resultan tóxicas, radicales libres, productos de glicación avanzada, metabolitos que hay que eliminar, que también son tóxicos. Y tanto si acumulas como si quemas, al final eso resulta negativo para nuestro organismo y determina enfermedades asociadas al envejecimiento y acorta la vida. Y como esto, yo creo que es difícil de entender, porque claro, la respuesta es, entonces, ¿qué pasa? ¿Que no hay que comer? No, no, hay que comer, pero hay que comer con mesura.
Claro, la clave está en el equilibrio energético, es decir, no solamente es malo comer de más, sino también quedarse corto de forma crónica, ni pasarse ni quedarse corto, porque nuestro cuerpo no está hecho ni para el exceso continuo, ni para vivir en modo ahorro todo el tiempo. Necesita, pues eso, un equilibrio, comer lo que toca.
El término medio.
Claro, sí. Y gastar lo que toca. Por ejemplo, si tú comes 3.000 calorías y gastas 1.500, acumulas. Comer 1.000 calorías y gastar 2.000, te desgastas. En ambos casos, el cuerpo está en estrés. Por lo tanto, el cuerpo no quiere extremos, quiere equilibrio.
Ah, qué bueno, Rosa.
Claro, es que esto es muy importante y es muy interesante lo que nos dice el doctor, que nos pone otro ejemplo. Mira.
La palabra clave aquí es exceso. Y le voy a poner un ejemplo que lo va a entender enseguida. No tener ropa o no tener zapatos, o que un niño no tenga juguetes, es malo. Tenemos que tener ropa, zapatos, juguetes. Pero claro, si los juguetes que más le gustan a un niño, la ropa que más nos gusta, los zapatos que más nos gustan, están ahí disponibles sin ningún coste. Prácticamente se consiguen sin ningún esfuerzo, a todas horas. Ya los reyes es todos los días del año. Al final, ¿qué pasa? Pues que empiezan a acumularse ropa en el armario, zapatos, juguetes. Y una de dos, o se tiran, o se destruyen, o se estropean y se dejan ahí, o se acumulan. Y ese exceso, en cualquiera de las dos circunstancias, resulta negativo.
Claro, es malo.
Me estáis convenciendo, ¿eh?
Cuando algo no te gusta conseguirlo, pasan dos cosas. O lo acumulas o no lo valoras y te lo quitas de encima rápidamente. Y con la comida pasa igual. Como la tenemos siempre a mano sin esfuerzo, pues comemos de más o comemos sin pensar. Entonces, cuando algo no cuesta, se pierde el equilibrio, que es de lo que estamos hablando esta noche. Con la comida hemos perdido el valor porque nunca nos falta. Que si tuviéramos que buscar comida, ¿a qué comeríamos igual que ahora? Pues no.
No, claro.
Ah, bueno. Entonces, hoy en día, ¿qué pasa? Que culturalmente salir de una comida muy lleno se percibe casi como algo positivo. Ojo, que viene comido, es que estoy lleno, voy a explotar, qué maravilla, ¿no? Pero claro, desde el punto de vista fisiológico, vamos a ver qué ocurre realmente cuando el organismo tiene que gestionar un exceso constante. ¿Qué provoca en nuestro cuerpo el exceso de comida?
¿Dónde metemos esas calorías de más? Pues las metemos en forma de grasa. Y esa grasa, al final, condiciona que el tejido adiposo crece y determina un estatus proinflamatorio que tiene una serie de efectos negativos sobre la salud que son los que da enfermedades degenerativas. Y una consecuencia es, como resulta que la insulina es la hormona que nos permite mantener la glucemia en valores normales, como los tejidos no responden, lo que hemos comido, la glucemia que sube después de haber comido, sobre todo carbohidratos refinados, no baja, se mantiene elevada, y eso empieza por una hiperglucemia, después una prediabetes, y después una diabetes, y esa diabetes tiene complicaciones cardiometabólicas, etc.
Siempre que vuelves a casa, maquillas en la cocina.
Es que no es solo que engordemos, es que el cuerpo se desregula por dentro, como decía el doctor. Cuando comemos de más, sobre todo azúcares ultraprocesados, el cuerpo recibe más energía de la que necesita. Claro. Y esa energía se almacena como grasa y empieza un desequilibrio que está detrás de muchas enfermedades degenerativas y lo que decía sobre la resistencia a la insulina. Si comemos constantemente, el cuerpo produce mucha insulina y llega un momento en el que las células dejan de responder bien. Es como si la cerradura se estropeara. Y esto se traduce en más azúcar en sangre, más insulina todavía y crea un círculo muy peligroso. Entonces, bueno, claro, como vivimos en un mundo en el que nos gusta socializar en torno a la mesa, da igual que tengamos hambre o no, si hay cosas ricas acabamos picando, pues claro, me pregunto si acabaremos todos teniendo resistencia a la insulina y todos con una diabetes. A ver qué dice el doctor.
Sí, en parte sí, pero hay otros que no. He dicho los que engordan, que acumulan grasa con el exceso, pero después hay otro grupo que no acumula y tampoco el exceso es bueno. Pero en ese caso que comemos porque la comida está ahí, esa es una de ellas, porque la comida está ahí. La segunda causa, que tampoco es la más importante, es porque ha llegado la hora de comer. Y con gana o sin gana, comemos. Es lo que toca. Una reunión de amigos, hay comida, comemos. Pero sobre todo, el principal factor determinante de que comamos es que nos gusta lo que comemos, que nos resulta apetitoso. Y la sociedad en general, pero incluso nuestras madres, nuestras abuelas, conspiran contra nosotros, contra cada uno, los cocineros, los chefs. ¿Por qué? Porque se esmeran en preparar comidas que resulten apetitosas, que gusten. ¿Quién va a invitar a una cena con algo que no gusta? Y claro, como gusta, resulta placentero, pues uno come y come y come y repite de ese primer plato que es tan apetitoso.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela.
Es que encima tenemos buenas canciones en torno a la comida.
Bueno, cocinero, es que los cocineros, madre mía, es que hacen unas cosas, un buen cocinero, una buena cocinera en casa, es que, y luego venga, repite, hijo mío, venga, toma otro plato, que no quede nada en la cazuela. Y así nos pasa. Que en muchas ocasiones no comemos porque tengamos hambre, como decía el doctor, sino porque es la hora, porque la comida está ahí, o porque socialmente se espera que comamos, porque aquí todo se socializa en torno a la comida y a la bebida, y en cierto modo hemos perdido la conexión con la sensación real de hambre. Así que tengamos en cuenta que comer de más no solamente añade kilos, sino que acelera procesos internos de deterioro, ¿vale? Uh-huh. Eso por un lado. Vamos a hablar de la edad, que es un tema importante en esto de la alimentación y la longevidad, porque a los 20 años que te hablen de controlar la sal o el azúcar en las comidas es algo que te suena chino.
Sí.
Pero llega un momento en el que te pasa como Leo Harlem cuando fue al gimnasio.
El embutido fuera, el queso fuera, el vino fuera, los chupitos fuera. Me dice, ahora te voy a decir alimentos buenos. Digo, no quedan. Me has quitado la ilusión de vivir. ¿Qué puedo comer? Dice, lechuga, digo. ¿Lechuga?
¿Lechuga?
Lechuga, amigo. En mi casa siempre se ha dicho, de lo que come el grillo, poquillo.
Claro, no es lo mismo un trozo de lechuga que un arroz con habichuelas. Y es que, a ver, tontos no somos, pero no es lo mismo comérselo con 30 años que a los 50. Vamos a ver a partir de qué edad deberíamos preocuparnos por lo que comemos. Si hay una edad concreta a partir de la cual nuestro organismo empieza a mandarnos señales de que no podemos seguir comiendo sin control.
Claro, a los 20 años no sería un consejo realista, ni quizás a los 30, pero claro, es que tenemos la tendencia a pensar que el envejecimiento es una cosa de las personas mayores, pero empezamos a envejecer cuando dejamos de crecer. Empezamos a perder capacidad funcional en torno a los 20 años. Y a partir de ahí, de manera progresiva y paulatina, al principio no se nota, pero empezamos a perder capacidad funcional. Por eso los deportistas de élite se tienen que retirar muy jóvenes. ¿Es que son mayores? No, pero ya no rinden igual con 20 y muchos años que con 20 y pocos. Y para ciertos deportes, mucho antes. Entonces, si abusamos, ¿no?, esa pérdida se acelera más. Pero cuando hay un punto en donde ya la pérdida de capacidad funcional puede empezar a tener efectos negativos, pues cuando tenemos unos 40 o 50 años, 50, 60 para algunos. ¿Por qué? Pues porque pérdida de capacidad funcional significa pérdida de celularidad para el conjunto de función. Entonces, las células que quedan tienen que hacer el trabajo que antes hacían todas las demás. Y claro, no dan abasto, no pueden, y empiezan a agotarse. Entonces, en esa época es clave ya empezar a no abusar. Si a los 20 años nos lo podemos permitir porque tenemos mucho colchón, mucha reserva, ya a los 50 queda poco.
Claro, si ya lo decía Chispita ya por los 80, comer para poder crecer, pero nosotros ya hemos crecido, Pulpo, lo que tenemos que crecer, ya estamos talluditos.
Sí, ya hemos crecido demasiado muchas veces.
Y lamentablemente el cuerpo no empieza a deteriorarse a los 60, como nos han dicho siempre, sino que a partir de los 20, 25 ya dejamos de crecer, alcanzamos nuestro pico físico y poco a poco empezamos a perder capacidad funcional. Claro que esto es lento y silencioso. Es como si el cuerpo fuera una batería, hasta los 20 y tantos se carga y a partir de ahí, si no hacen nada, empieza a descargarse poco a poco.
Sí, es verdad.
¿Qué pasa? Que esto es una pérdida lenta, que no la notas hasta que un día sí. Y ese día suele pasar entre los 40 y los 60 años, que ya empezamos a notar menos masa muscular, más grasa acumulada, metabolismo más lento, peor gestión del azúcar, menos energía.
Sí, lo de la energía se va notando muchísimo.
Se va notando muchísimo a partir de los 40, diría yo.
Sí,
mujeres con la menopausia es un antes y un después. Pero claro, en ese momento ya empiezan a aparecer los problemas, la diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, Por lo tanto, no envejecemos de golpe, nos vamos descuidando poco a poco. Porque
es
cuando...
verdad, y nos va pesando, ¿eh? Porque claro, cada día nos sentimos un poquito peor, ¿eh?
Claro, claro que sí. Lo que pasa es que cuando somos jóvenes todo funciona, aunque hagamos mal las cosas. El problema es que el cuerpo tiene memoria y pasa factura más adelante. Cuanto mejor lo cuidemos desde los 20, mejor nos va a responder a los 40 y a los 50.
Ya te digo.
Claro, entonces pasamos del diagnóstico a las soluciones. A partir de los 40 el cuerpo ya no perdona tanto. Pero la buena noticia es que nunca es tarde para empezar a cuidarse. ¿Qué tenemos que hacer? Pues creo que todo lo tenemos claro. Comer mejor, ¿eh? Controlar las cantidades. Ya hemos dicho que comer en exceso es sobrecargar el organismo. Movernos, muy importante. No hace falta matarse en el gimnasio, pero sí dejar de ser sedentarios. Caminar, subir escaleras, algo de fuerza, muy importante a partir de los 40, porque el músculo es salud y lo empezamos a perder sin darnos cuenta. Y otra cosa, vamos a ver qué pasa con el alcohol.
Todos somos conscientes de que el alcohol en exceso es malo. Por tanto, no debemos de pasar de tomar una cerveza o dos cervezas como mucho al día. Pues si uno no le gusta y tiene algún problema que lo justifique, pues es evidente que tiene que restringirlo. Pero si no, una cerveza o una copa de vino al día, pues nuestro estómago con la alcohol deshidrogenasa y nuestro hígado puede metabolizarlo. Hay personas que no, ¿eh? Pero la mayoría lo podemos metabolizar.
No.
Es importante lo que estás contando, Rosa.
Una copita de vino al día, una cervecita, pues no es malo. El caso es que todo en exceso sí lo es. Eso es muy importante. El caso es que con el tema del alcohol y con muchas cosas, con muchos excesos, los hemos normalizado y el alcohol es uno de ellos, así que mucho cuidado con eso, ¿vale? Bueno, vamos a ir terminando con el famoso ayuno, porque hay gente que hace ayunos hasta de 40 horas.
Sí.
Y es que cada vez más...
Es pasarse un poco, ¿no, Rosa?
Yo creo que sí, pero bueno, escuchamos constantemente y ahora cada vez más que el ayuno está asociado a la longevidad. Pero yo no sé si 40 horas es demasiado radical, como tú dices, Pulpo.
Bueno, la intervención que de manera más evidente se ha demostrado efectiva para aumentar la longevidad y disminuir las enfermedades asociadas al envejecimiento es la restricción calórica, ¿vale? El ayuno. Bien, eso en cuantas especies animales se ha probado y en la medida en que se ha podido también en los humanos, ha determinado un efecto anti-envejecimiento. El problema es cómo ayunamos. Hay que tener mucha fuerza de voluntad, porque comer un 30% menos es comer mucho menos. Claro, como alternativa decimos, bueno, pues vamos a comer más o menos lo que nos apetezca, pero durante ciertos periodos. Si yo tengo una comida un poco copiosa, eso al mediodía, pues ya no ceno, no pasa nada por no cenar. Y si ceno mucho, a lo mejor no desayuno. Claro. El mecanismo por el cual ese ayuno tiene ese efecto antienvejecimiento no es solamente porque nos limita el exceso, sino que ser muy parco en las comidas, en la alimentación, pone en marcha una serie de mecanismos fisiológicos por el cual el organismo reutiliza todo lo que puede para hacer frente a sus necesidades.
Sarandonga, nos vamos a comer.
Es muy importante lo que acabamos de escuchar, Rosa, pues, con lo cual uno puede comer mucho tal que un miércoles, no cena la noche del miércoles,
claro,
no desayuna la mañana del jueves y eso no se considera ayuno.
Claro, si tú comes, por ejemplo, y no cenas, sino que ya desayunas, pues estás haciendo normalmente un ayuno de 12 horas, ¿no? Es decir, que te quitas la cena. Si tú tienes una cena muy copiosa, pues sí, quítate el desayuno y ya comes. Es decir, claro, es compensar. Si tienes, si comes muy bien, pues ya no cenes. Lo que pasa es que luego llegas a casa y dices, pues voy a hacer un bocata. Hombre, no. Si es que te has comido una vaca al mediodía. Entonces claro, se trata un poco de compensar.
Bien.
Entonces,
bien.
Lo que pasa es eso, que el cuerpo, pues cuando tiene comida disponible, no optimiza. Cuando no la tiene, se vuelve más eficiente, por eso el ayuno funciona y por eso tiene ese efecto anti-envejecimiento. Es como cuando tienes pocas cosas en casa, las cuidas, las reutilizas, las valoras. Cuando tienes de sobra, acumulas y desperdicias. Entonces, bueno, con el cuerpo, al cuerpo le pasa algo parecido. Y con el ayuno, pues cuando pasamos horas sin comer, bajamos los niveles de insulina, el cuerpo deja de almacenar, empieza a usar reservas y empieza a repararse. Y aquí entra un concepto clave, que es lo que explicaba el doctor, la autofagia, o lo que es lo mismo. El organismo hace limpia interna, recicla lo que no sirve y aprovecha mejor los recursos. Entonces el ayuno puede ser beneficioso en ese sentido, pero no vale de cualquier manera ni para todo el mundo. Esto hay que hacerlo con un especialista que te diga cómo y ya está, y ponerse en marcha. Entonces, Pulpo, lo importante de hoy, que el problema no es solo lo que comemos, sino que comemos constantemente. El cuerpo necesita momentos de no comer para funcionar bien. Y aquí nos gusta comer hasta no poder más. En culturas como la japonesa, por ejemplo, se practica la idea de comer hasta estar casi lleno, no completamente saciado, que es lo que nos pasa aquí. Esa es la diferencia. Y luego, bueno, pues que comemos por costumbre, por celebración, por rutina. Y cuidarse no significa pasar hambre o renunciar al placer de una buena mesa. Se trata de moderación y de entender que en alimentación y longevidad a veces menos es más. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy, Pulpo? Interesante esto. Cómete tus dos platos de arroz. Pero...
Bueno, dos o tres. Ya los voy a dejar en uno, pero a lo mejor con dos cucharadas de más.
Bueno, pero ya no repites tres veces. Es decir, poco a poco es que tengamos en cuenta que el cuerpo necesita equilibrios, que a veces hay excesos. Sí, compensamos, que para eso está el ayuno. Entonces, un ayuno bien hecho, pues sí que te puede ayudar a compensar esos excesos de comida que todos tenemos y que hay que dárselos de vez en cuando, ¿eh? No siempre, Pulpo.
Bueno, pues nada, hemos tomado nota, Rosa Rosado. Muchísimas gracias por pasarte por aquí, por este estudio.
Pues nada, ponedores, comer menos para vivir más. Fijaos, qué interesante, ¿eh? Se puede. Venga, que se puede.
Claro que sí. Comer.
Pero ya estamos creciditos, ¿eh? A partir también de ahora hay que cuidarse, Pulpo. También un besito, ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Clara Molina y Patty Sichard. Catequistas.
Nuestras funciones es ir por los diferentes pueblos, justo que has dicho, de cerca de Albarracín, a participar en celebraciones de misa, procesiones, vía crucis, y animar a todos los del pueblo que quieran también a participar de ellas. Vamos con un coro precioso, montamos carteles, los acompañamos en estos días. También nos han invitado pues a comer con ellos para acabar de charlar, compartir nuestros diferentes puntos de vista de fe.
Son las 3, las 2 en Canarias.